Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Muy buenas tardes, aquí comienza Enfoque Público. Les habla Ricardo Hernández en reemplazo de nuestro gran amigo Julio Isamit, siendo las 17:04 ya de esta tarde de martes, en una semana bastante movida en el aspecto legislativo, y para eso me acompaña para conversar sobre estos temas legislativos, ¿cierto? De proyectos de ley que avanzan en el Congreso. Me acompaña Roberto Munita, director de Administración Pública de la UNAP. ¿Cómo está, Roberto? Muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias a usted por la invitación, Ricardo.
Y me acompaña también Santiago Cruz, un conocido también del Instituto República, investigador ahí, que nos acompaña hoy día en este programa. ¿Cómo estás, Santiago?
Un gusto estar aquí en este programa.
Súper, y efectivamente, pues tenemos una semana que está transcurriendo muy movida en lo legislativo. Están los proyectos del Ejecutivo, que podemos resumirlo en dos. Está el gran proyecto de escuelas protegidas, ¿cierto?, que avanza ya en su segundo trámite constitucional, es decir, ya avanzó pues en la Cámara de Diputados, está en el Senado avanzando este trámite, y fue aprobado ayer en un paso más, ¿cierto? Y también tenemos esta semana que sigue avanzando el proyecto de reconstrucción nacional en su primer trámite, es decir, en la Cámara de Diputados, avanzando este proyecto de reconstrucción nacional, donde ya fue aprobado en la Comisión de Hacienda, que era la gran comisión que revisaba este proyecto, y está avanzando en otras comisiones, y se espera que la sala ya conozca este proyecto, ¿cierto? Roberto, ahí quería conocer tu opinión, porque ya tenemos, por ejemplo, declaraciones de la DC, que ya anuncia que va a rechazar el proyecto. ¿Cuál es tu opinión respecto al avance en estos días de este gran proyecto, mega proyecto, como le dicen ahí?
Claro, la mega reforma.
La mega reforma.
A ver, sí, la DC, por lo que podemos leer y percibir, ha anunciado que va a votar en contra en ambas cámaras, ¿ya? Y eso es una noticia, sin duda, es una sorpresa, porque recuerden ustedes que la DC hasta última hora mantuvo conversaciones con el oficialismo, en el fondo con García Ruminó, con Quiroz, etcétera, para llegar a algún acuerdo en materia de algunas indicaciones o en un proyecto paralelo, que fue lo que hizo al final el Ejecutivo con el Partido de la Gente. Y claro, es lamentable que estas conversaciones no hayan llegado a un buen puerto. Por supuesto, la DC está en su legítimo derecho, en el fondo es un partido de oposición, no tiene mayor lealtad con el gobierno, pero lo que me llama la atención es que desde ahora ya se anuncie que van a votar en contra en ambas cámaras, sin dejar espacio para una nueva negociación, que es lo que cualquier bancada de oposición haría, en el fondo. Eso es lo primero que me llama la atención.
Claro, porque si uno piensa en algún partido de centro, y los típicos votos que uno podría esperar que puedan salir a apoyar un proyecto que está llamado a ser transversal, un proyecto que en su diagnóstico se comparte incluso hasta el socialismo democrático en ciertas partes del proyecto, se esperaría que la DC, en su rol de partido de centro, ¿cierto?, de bisagra, tuviera una actitud un poquito distinta a lo que ha tomado ya el Partido Comunista, por ejemplo, el Frente Amplio, que uno espera que eso, claro, se rechazan, sea un rechazo acérrimo, pero incluso Santiago, que ha estado investigando la radiografía, ha concluido de que la Democracia Cristiana, al parecer, ya dejó de ser derechamente un partido de centro, ¿cierto, Santiago? ¿Cuáles fueron las conclusiones ahí de este partido de la Democracia Cristiana en la radiografía? ¿Dónde situamos en República? ¿Dónde están los diputados? ¿Quién es quién a la hora de votar?
Claro, en la radiografía elaboramos en fondo cuál es la posición según las votaciones de cada uno de la Cámara de Diputados, del Senado. Y curiosamente, uno esperaría que la Democracia Cristiana se encuentre en el centro, que sea el partido en el fondo que tenga los votos para lograr los acuerdos. Sin embargo, en las votaciones eso no sea así, sino que se ajustan al promedio de la izquierda, al promedio del Partido Socialista, al promedio...
Como un PPD, ahí están como votando entre los dos partidos.
Claro, en el fondo alejando de la postura histórica que ha sido la Democracia Cristiana, de un partido de centro, de un partido que busca acuerdos, de un partido que sobre todo busca... proyectos para buscar el bien común, y en este caso es muy curioso la postura de que en el fondo ni siquiera tiene una intención de dialogar. que se alejan en el fondo de los principios de este partido.
¿Tú crees que con esta declaración, Roberto, el proyecto de reconstrucción perdería transversalidad o todavía podría resguardar ahí?
No, yo creo que todavía mantiene cierta transversalidad. Recordemos, por un lado, que el PDG sigue apoyando hasta ahora, en el fondo, porque hasta que no se cuenten los votos, no se va a saber nada, en el fondo, pero existe esa expectativa. Y también hay un par de votos de descolgados que se han mencionado por ahí. Se sabe que el diputado Mulet, que integra la bancada de la DC, pero él es independiente, o sea, no independiente, es del partido del FREP, ¿cierto? Del Frente
Regionalista Verde,
Regionalista Social. Verde Social, gracias. Él votaría a favor, se sabe que Alinco también votaría a favor, y no me extrañaría que un par de diputados también se descolgaran por ahí. Entonces, eso por un lado. Y insisto, más la expectativa de seguir conversando, seguir negociando en el Senado, todavía le puede dar a este proyecto una ánfora, digamos, de ser un proyecto transversal y no solamente del oficialismo.
Y ahí una opinión política, Roberto, quería saber, ¿tú qué crees? ¿Cuánto cuesta salir a buscar esos votos que le den la transversalidad a este proyecto? ¿Hasta dónde se podría negociar para poder ser transversal? ¿O finalmente a veces es preferible que un proyecto salga como se busca que sea el proyecto y no desarmarlo en pos de una supuesta transversalidad? ¿Cuál es el límite?
Es una buena pregunta. Acá yo voy a responder con mi opinión personal. En el fondo, yo acá, por supuesto, no represento para nada a la Universidad Andrés Bello, en el fondo, pero por mi experiencia, después de haber trabajado más de 10 años en el Congreso, yo creo que hay que conversar, dialogar e incluso negociar hasta que duela. Yo creo que enamorarse de sus propios proyectos, de su propia redacción, y decir, acá no se mueve ni un centímetro ni una coma, es muy malo. Yo creo que es mejor, y esto lo aprendí de mi abuelo, que era abogado, en el fondo, siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, digamos. Entonces, los proyectos se presentan con cierta redacción. A mí me tocó escribir muchas cosas que presentar a los parlamentarios. Y uno sabe que el texto que se va a aprobar va a ser muy distinto. Incluso encuentro bueno que sea muy distinto. Porque mientras más gente le ponga de su cosecha, mientras más transversal y más, digamos, integral de alguna forma sea el proyecto, yo creo que mejor para Chile.
Y en el Senado, quizás volviendo en tu rol de director de Administración Pública de la UNAP, ¿cuál es tu opinión respecto a que en el Senado el proyecto se pueda volver a negociar, se pueda volver a discutir, se puedan trabajar indicaciones, ya no a tontas y a locas con 1.600 indicaciones, sino quizás, oye, indicaciones quizás que la oposición tenga legítimamente aspiraciones de que se aprueben, incluso mismas del oficialismo, o algunas en conjunto, soluciones para ir negociando? ¿El Senado tiene hoy espacio? ¿Está agarrando a esas mañas de la Cámara de Diputados?
No, de todas maneras, yo creo que eso se va a dar. Es muy raro que un proyecto que pasa del primer trámite de la Cámara al segundo trámite en el Senado se apruebe o se rechace sin ningún cambio. Lo más probable, y así ha sido la historia del 99% de los proyectos, salvo los días de, ¿cierto?, los feriados, estos proyectos de fácil despacho, ¿cierto? Salvo esos, siempre el Senado le pone su cosecha. Los senadores son parlamentarios que tienen derecho a influir en la toma de sesiones, y yo no tengo ninguna duda que esto es un proyecto que no solamente volverá a la Cámara en tercer trámite, sino que es un proyecto que muy probablemente va a terminar en comisión mixta.
Probablemente, o sea, para los que están escuchando, podría ser resuelto en una instancia que se junten los diputados y los senadores a resolver ahí las diferencias que se empiecen a dar en este proyecto. Claro, porque la Cámara de Diputados, la verdad que está sufriendo harto los embates del fraccionamiento, ¿cierto? De la cantidad de partidos que se está moviendo, también del transfugismo, de estos fenómenos que se están dando políticamente, hablando de que hay muchas renuncias, cambios de partido, cambios de bancada. Pero la Cámara de Diputados, en cuanto a polarización, Santiago, no sé si recuerdas, el Senado se salva de la polarización.
Sí, el Senado, no se puede ver de que es la base de los acuerdos. En la Cámara de Diputados hay más gente descolgada, hay más cuña para las redes sociales, cada uno en el fondo rema para su lado. En cambio, en el Senado se ve un poco más la experiencia, la trayectoria de los senadores.
¿Por qué característica tendría el Senado de que se pueda dar este...?
Fundamentalmente es un órgano histórico, un órgano más serio, un órgano en que los integrantes tienen mayor trayectoria política. Por tanto, no buscan aparecer en la portada de un diario o obtener los más likes en redes sociales, sino que buscan, en el fondo, buscar acuerdos con altura de mira, y también ver un proyecto con mayor seriedad, indicaciones serias, que en el fondo velen lo mejor para el proyecto.
Me habían comentado algunos asesores de que en el Congreso la verdad que se está dando muy muy difícil el trabajo de los equipos de asesores, sobre todo en la Cámara de Diputados, que la verdad que está muy difícil en general el trabajo en comisión antes de que se volvieran los virales, los reels y televisado incluso las comisiones. El trabajo en comisión era mucho más sin tanto fervor político. Al parecer que ahora las comisiones son muy parecidas a lo que pasa en la sala también. Sí. Al parecer esa está siendo en la práctica una de las diferencias en el Senado, donde se permitiría quizás trabajar en esos acuerdos que permitan en la sala, en el Senado, aprobar un proyecto que por ahora, pues, contando los votos, a veces se ve difícil.
Oye, lo que tú comentas, Ricardo, es muy interesante desde un doble punto de vista. Por un lado, las comisiones de la Cámara han cambiado mucho en el último tiempo, no solamente integración por los partidos nuevos, sino que han cambiado físicamente. Si ustedes han visto videos, si han ido presencialmente, se darán cuenta que ahora las mesas de las comisiones tienen cada uno un computador, tal como en la sala, en el fondo. Entonces, eso tiene un montón de consecuencias, en el fondo. Los parlamentarios, claro, por un lado más cómodo porque están mirando una pantalla con el proyecto, etcétera, ya no se imprimen, o igual se siguen imprimiendo, pero no se debería imprimir estos los comparados,
claro,
son
claro.
Cientos y cientos de páginas. Pero en la práctica, eso tiene el problema que no pasa lo que estamos haciendo acá, que es mirarnos las caras, claro. Conversar, discutir. Ya, eso por un lado. Y efectivamente las comisiones del Senado aún no llegan a eso, yo espero que no lleguen. De hecho, por mi carrera y por mi cuenta, porque me gusta, me ha tocado visitar varios parlamentos en distintas partes del mundo, y los parlamentos que más me gustan son los que ni siquiera tienen computador en la sala, donde los tipos van y se sientan y se escuchan unos a otros. Cuando uno tiene un computador, uno está mirando una pantalla, ¿cierto? Y eso no es la idea. Los que hacemos clases sabemos que lo peor es el alumno que está con el celular o que está con el computador porque no mira al profesor.
Y eso se ha visto incluso los discursos de los ministros cuando van, exponen, uno ve la sala y nadie está
pescando. Exactamente. Y hay famosos, ustedes son majones, pero yo me acuerdo hace muchos años atrás que yo la tole tole, porque en las discusiones de la ley de presupuesto, que son muy largas, una noche un diputado bajó y le contó a una compañera de puesto, en el fondo de la banca, que estaba viendo una película arriba. Entonces ahí se metieron a YouTube a ver como el trailer de la película, y eso por supuesto lo filmaron los periodistas. Entonces era como diputados ven una película mientras se discute el presupuesto, lo que es una horrible cuña. Entonces efectivamente, lamentablemente, las comisiones están llegando a eso. Ojalá que las comisiones del Senado no lleguen a eso. Entonces es el primer modo en que están cambiando de alguna forma que está cambiando la comisión de la Cámara. Y el segundo modo en que está cambiando la comisión de la Cámara tiene que ver con que efectivamente, como han llegado nuevos actores, antes yo creo que había una forma mucho más, había otra forma de tratar los proyectos de ley. Había mucha más como cordialidad entre gobierno y oposición. Uh-huh. No me ha tocado ir al Congreso en el último tiempo, no desde que se instaló este gobierno. Pero sí me han contado, en el fondo, he sabido, igual que usted, en el fondo, que hoy día, quizás al haber tanta polarización o tanta fragmentación, cuesta mucho que se arme esta complicidad o cordialidad que es súper necesaria entre personas que piensan distinto.
Claro, porque si uno piensa en cómo se va forjando un proyecto de ley, y claro, y tenemos el ímpetu, ¿cierto?, de las distintas corrientes de pensamiento que chocan, que no son los mismos, y que en Cámara, ¿cierto?, los diputados se pelean, pero cuando ya vamos al área chica y tenemos que ver, bueno, cómo va a quedar la redacción, ¿cierto?, de un inciso, para que quede bien la ley, para que quede correctamente consagrado, bueno, ese trabajo lo dan también los asesores, se da también quizás sin tanto ánimo de figurar en la pantalla.
Sí, y sobre eso también quiero hacer antes de darle la palabra a Santiago, en el fondo quería dar un pequeño antecedente, en el fondo. Efectivamente hemos avanzado mucho en transparencia de las comisiones, por supuesto de la sala, para qué decir, y eso me parece muy bien. Yo trabajo en transparencia, entonces me interesa mucho que haya, por supuesto, más transparencia, que no haya opacidad, que no hayan sitios oscuros. Sin embargo, uno sabe que también es necesario dejar cierto espacio para la negociación, para la conversación a puertas cerradas. No todo puede ser televisado. Y eso es importante saberlo, porque hay que dar un espacio para que las bancadas puedan negociar libremente, para que puedan decir, yo de acá no paso, yo hasta acá no llego.
Los famosos líneas rojas.
Las líneas rojas, etc. Y la famosa cocina. Yo soy partidario, yo no me compraría una casa sin cocina. Lo que pasa es que hemos tenido malas cocinas. Lo importante es tener una casa con una buena cocina. Y para eso efectivamente es necesario dejar espacios justamente para que las partes puedan llegar a acuerdo. No todo puede ser una casa de vidrio, ¿ya? Y lamentablemente, como decías tú, Ricardo, hoy día, como las comisiones están ya tan televisadas y con estos pupitres, etcétera, con las pantallas, se parecen tanto a la sala, que los parlamentarios están buscando otros lugares fuera de la comisión para ponerse de acuerdo, y simplemente llegan a la comisión casi con un guión a ver si nosotros estamos a favor o estamos en contra.
Las indicaciones, las 1.600 indicaciones que hubo por parte de la oposición, y también el ánimo de discutir rápidamente el proyecto de reconstrucción para pasar a que se discuta en el Senado, yo creo que tiene que ver con esto, ¿eh? Tiene que ver con que el gobierno espera que finalmente, si es que van a haber modificaciones sustanciales o se van a negociar ciertos aspectos de este proyecto de ley de reconstrucción, que tiene bastante tópico, ¿cierto? Pero tiene como hilo conductor recuperar la economía del país, se discuta en el Senado. Yo creo que justamente lo que estamos conversando tiene que mucho que ver con eso. Pero también hubo otro proyecto de ley que les comentaba yo al principio del programa, que también se está viendo ahora justamente en el Senado, que es muy importante, que es las escuelas protegidas. Santiago, ¿tú has visto de qué trata este proyecto?
Efectivamente, este es uno de los dos grandes proyectos con los que ingresó el gobierno de José Antonio Kast, y que busca en el fondo marcar de inmediato la pauta. Es decir, en dos meses de gobierno, al tiro, en el fondo plantean proyectos para buscar soluciones a temas tan importantes como la reconstrucción y también el tema de las escuelas, que ha sido un tema que el último año ha sido tremendamente importante, y aquí se busca soluciones. Y en ese sentido, el proyecto de escuelas protegidas nace en un marco también de mucha violencia en los colegios.
Claro, tenemos hartas noticias al principio de año respecto a eso, y probablemente aceleró la presentación de este proyecto.
Claro, entonces esos actos, en el fondo, el gobierno en el fondo pudo dar una respuesta muy rápida a esos hechos de vandalismo que ocurrieron en el colegio, suspensión de clases, y la idea busca una respuesta a eso. El proyecto, bueno, tiene múltiples objetivos, pero podemos destacar como medida importante incorporar como requisito la obtención de la gratuidad, no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, la integridad o la integridad física de las personas, ¿no? La autoridad, todos estos daños contra la autoridad docente en el interior de la sala de clase.
Claro, y también el docente, el inspector, el director del colegio, que en muchos de los casos hemos visto son blancos de la violencia que ocurre en algún establecimiento.
Efectivamente, y al final que en el fondo todas esas conductas no queden impunes, no queden sin efecto de la noche a la mañana, sino que, bueno, finalmente también tengan consecuencias, y también que sea un ejemplo para el resto de los alumnos, que en el fondo los actos sí tienen consecuencias, que ha sido uno de los grandes problemas en los últimos años.
Roberto, ¿tú has seguido este proyecto también
A nivel usuario, sí, a nivel ciudadano, no como experto?
Sí, porque este proyecto, al parecer, lo hemos seguido y ha avanzado bastante rápido en el Congreso. Sé que tiene bastantes patitas, una patita tiene un apoyo importante del PDG, y eso ha permitido también de que avance este escuelas protegidas.
No, y aparte es un proyecto que cuesta mucho negarse, entonces por eso avanza rápido, porque claro, hay pocos costos de transacción.
Y será seguramente uno de los cheques para la cuenta pública.
Probablemente, aunque nunca hay que desestimar lo que pueden hacer algunas personas, no quiero decir todas, de la oposición, que justamente van a tratar de evitar a toda costa que el presidente pueda tener una cuenta pública con algunos checks, con algunos resultados, exactamente.
Y a ese respecto, ¿qué opinión tienes de cómo se espera hasta en la cuenta pública que se viene? Una primera cuenta pública que algunos califican desde el verdadero inicio del gobierno.
No diría que el verdadero inicio, al contrario, hoy día con lo acelerado que estamos, claro, que está la sociedad.
Al contrario.
Claro, o sea, ya 60 días se sienten como si fueran meses, ¿ya? Y recuerden ustedes que inicialmente la cuenta pública no era el 1 de junio, inicialmente me refiero para los que somos más o menos jóvenes, en el fondo.
Claro, sería, nacimos, sería este jueves.
Era claro, sería este jueves, sería exactamente. Este jueves, antes era el 1 de mayo. Y ahora se atrasó un poquito y eso lo hace incluso sea más lejano. Las cuentas públicas siempre son hitos con trampa. Primero porque en estricto rigor una cuenta pública sería para hacer una cuenta pública, en el fondo para rendir cuentas de lo hecho ante el país. Y lamentablemente la cuenta pública, la primera cuenta pública de un presidente siempre le toca cuando lleva apenas dos o tres meses, en el fondo. Entonces, es muy raro dar una cuenta pública. Entonces, ¿qué termina siendo? Y no solamente en primer año, sino que en todos los años, termina siendo también una serie de anuncios, hacia adelante, promesas hacia adelante, porque aparte es mucho más atractivo para un presidente, para un mandatario, vender aquello nuevo, en el fondo, más que rendir cuenta de lo que se ha hecho. Claro. Exactamente. Entonces, perdón, en el sentido son medios tramposos. Probablemente esta cuenta pública va a tener algo de resultados, muy poquito, porque ya es muy poco tiempo, pero va a tener mucho de anuncios para adelante. Yo creo que ahí están las grandes expectativas.
Efectivamente, el gobierno lleva recién 69 días y 6 horas, según el radar electoral que tenemos en República, y efectivamente se ha hecho más largo, ¿cierto? La oposición critica, como quizás considera ya más de un año, la ciudadanía también espera resultados también muy pronto, y efectivamente los resultados que se van dando en materia, sobre todo creo yo, en materia de seguridad y en materia de esperanza de que se recupere el empleo, el crecimiento económico, son materias que se exigen ya desde los primeros días de gobierno. Y para los que nos están escuchando, nos vamos a una breve pausa. Los que nos escuchan ahí en Concepción, en Los Ángeles, siempre un saludo para ellos. Ya estamos de vuelta en unos breves minutos.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Quería ser abogada, no pudo. Quise ser Goofy en Disney World, no la dejaron, era muy baja. Pasó 7 años vendiendo máquinas de fax de puerta en puerta. Y un día, parada al lado de la carretera, se dijo a sí misma: estoy en la película equivocada. Esa noche abrió un cuaderno y escribió: quiero crear un producto y vendérselo a millones de personas para que se sientan mejor. No sabía qué producto, no tenía formación en moda, no tenía inversores. Solo tenía $5,000 de sus ahorros y una tijera. Cortó los pies de unas medias y de esa idea tan simple nació Spanx. Pero lo más poderoso de Sarah Blakely no es el producto, es lo que le enseñó su papá desde chica en la cena familiar. No le preguntaba qué había logrado, le preguntaba: ¿en qué fallaste hoy? Porque para él, el fracaso no era el resultado, el fracaso era no intentarlo. Con esa mentalidad, Sara convirtió $5,000 en una empresa valorada en $1,200 millones. Y se convirtió en la mujer más joven en llegar a la lista Forbes, sin herencia ni marido. Solo con una tijera, una idea y la certeza de que el no era parte del camino. Para conocer ideas que están revolucionando a nuestro país, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta en Enfoque Público. Les habla Ricardo Hernández, reemplazando a nuestro amigo Julio Isamit en este programa. Saludamos a quienes hacen posible este espacio. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat. Elige una PB, régimen B y ahorra tus impuestos según tu renta. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. En Transelec somos partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal, en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Y como si no fuera poco, toda esta agenda legislativa que tiene esta semana bastante tomada, los medios, seguramente los que están viendo, ven las noticias, van a estar escuchando sobre estos avances, estos dos proyectos de ley que estuvimos conversando en el primer bloque. Se suma también un operativo que hubo en Temucuicui, donde detienen al comunero Jorge Wenchuyán, acusado de tráfico de drogas y de armas. Fue una operación que realizó la Policía de Investigaciones con el apoyo de Carabineros y el Ejército en un operativo llamado Operación Tridente, en la comuna de Ercilla. Oye, recuerdo, podríamos pensar que es bastante audaz este operativo, teniendo en cuenta los antecedentes de lo que fueron otros operativos en estas fechas de un gobierno, al inicio de un gobierno donde, si esto sale mal, puede causar un golpe no solo comunicacional, sino un golpe político. Desde ya en las primeras semanas, recuerdo la ministra del Interior del expresidente Boric, que se metía a Temucuicui la primera semana y salió a balazo, ¿cierto? Y no resultó. Yo creo que fue un torpedo a la línea de flotación que después la dejó muy muy herida para lo que fueron sus funciones como titular ahí del Ministerio del Interior. Y acá hay, al contrario, un operativo exitoso en Temucuicui, que busca finalmente que el Estado recupere esa zona, que se haga valer ahí quizás el Estado de Derecho. ¿Qué opinas ahí, Roberto, respecto a este operativo exitoso que hubo en Ercilla?
Es una buena noticia, para el país, sin duda. Aparte, es una buena noticia para el gobierno, para el Estado, para toda la institucionalidad. Me gusta esto de la Operación Tridente, me gusta que hayan distintas fuerzas congregadas por un mismo fin, en este caso el Ejército, Carabineros. Recordemos que es una zona que está con estado de excepción, entonces el Ejército está desplegado.
Claro, la Armada en Arauco, el Ejército en el interior. Claro.
Entonces eso es positivo y es bueno que tenga fruto. Y recordaba también, como tú decías, Ricardo, lo que fue los inicios hace un poco más de 4 años, Y lo más triste de todo, a mi juicio, no fue que la ministra del Interior tenía todo el derecho, por supuesto, de meterse en temor de cuí. Fue lamentable que la hayan sacado así, a balazos, como tú decías. Pero lo más triste de todo fue que, según las filmaciones, y ustedes lo pueden buscar en YouTube, debe haber registro todavía, se baja el equipo de la ministra como para tratar de demostrar que son de ellos y empiezan a enarbolar, en el fondo, una bandera que ni siquiera es la bandera mapuche, la bandera del Consejo de Todas las Tierras, ¿cierto? Esta bandera que tiene verde, porque la bandera mapuche clásica es azul con blanco, en el fondo. Entonces esta bandera es la del Consejo de Todas las Tierras, como una forma de decirle, nosotros somos de ustedes, en el fondo. Y la verdad es que los tipos de Temuco y la CAM, con los balazos, respondían diciendo, no son de nosotros. No somos iguales. Fue una escena, la verdad, bastante triste para el país, insisto, porque se estaba de alguna forma politizando o sobrepolitizando un conflicto que es sobre todo de orden público. Entonces hoy día que aparezcan instituciones que no son políticas, como Carabineros, Ejército, ayudando a poner orden público, de alguna forma como que recompone las cosas en lo que son. Temucucuy hoy día es un territorio que está tomado contra el Estado de Derecho, y es un deber del Estado recomponer la situación.
Sí, porque si recordamos los eventos, bueno, esto claramente es de largo aliento, pero en los eventos recientes uno recuerda ya cuando fue el censo, que ni siquiera los censistas primero no pudieron entrar. Entonces no hubo un censo bien hecho en esa zona. Después se hizo como un cálculo, ¿cierto? Después otros organismos del Estado tampoco podían entrar. Después no pudieron entrar las policías. Después, si no puede entrar la ministra del Interior, también uno se va preguntando, entonces, ¿quién puede entrar a ese territorio? ¿Cuál crees tú que es la importancia, Santiago, respecto a este operativo de que el Estado pueda hacer valer la ley en esta zona?
O sea, es fundamental que dentro del territorio nacional exista y que se puedan aplicar las leyes en todos los lugares, en todos los rincones. Y lo que estaba pasando en Temucuicuí es que efectivamente esas leyes no se podían aplicar. No podía entrar ni el Estado, ni Carabineros, ni el censo, como bien decías. Y eso indudablemente que trae múltiples consecuencias para la gente que vive allá, porque en el fondo no se tiene el control. Y eso es grave. Por tanto, ya esta es la tercera intervención que se hace en estos dos meses de gobierno.
Es verdad, no es la primera, sino que ha sido una de las que causó más revuelo, parece, pero claro, no es la primera.
Es la tercera intervención, y no es lo mismo entrar que también salir bien.
Algunos han podido entrar, pero no pueden salir después, o salen heridos.
O claro, salen a balazo. Entonces, creo que es un éxito estas tres intervenciones que se han hecho para intentar recuperar el Estado de Derecho, para volver a aplicar las leyes, para volver a poder tener presencia del Estado en el territorio de Temucuicuí.
Oye, esto se da también en medio de fuertes críticas a la ministra Steiner. Incluso se habla de interpelación. Entonces es como que hay un poroto ahí que se gana, pero a la vez, políticamente hablando, está siendo cuestionada. ¿Cuál es tu opinión del rol de la ministra, de este ministerio que está haciendo ya su debut propiamente tal, ¿cierto? Porque entiendo que empezó a funcionar el año anterior, ¿cierto? Con la administración Boric, pero que al parecer ahora debería demostrar ciertos frutos y está siendo cuestionado políticamente, pero a la vez tiene estos resultados de coordinación, ¿cierto?
Sí. A ver, yo creo que el Ministerio de Seguridad Pública, así en abstracto, independiente de este ministerio o de esta
administración,
o de esta gobernación por parte de la ministra, en el fondo, el ministerio ha sido, yo creo, un arma de doble filo para el actual gobierno y sobre todo para el mundo oficialista republicano. En un primer momento lo odiaron, de hecho ellos votaron en contra,
claro,
del ministerio. Dijeron que no servía, que era puro gasto, etcétera. Después se transformó en una bandera de lucha, y al contrario, en el fondo, cuando nombran a la ministra Steiner, ella se convirtió de alguna forma en, quizás, en la guinda de la torta del gabinete. Recuerden ustedes que cuando el presidente Kast, presidente electo en aquel entonces, nomina a sus ministros y hace un acto, ¿se acuerdan? Una noche en horario prime que empieza a nombrar a los ministros uno por uno. Sí. La primera ministra en ser nombrada y en salir al escenario fue la ministra Steiner, incluso antes de Alvarado, que por ser ministro interior siempre es el jefe de gabinete. Eso fue una señal muy importante. Y todo el mundo, incluso me incluyo, decíamos, si el Ministerio de Seguridad Pública hoy día le da a comer al Partido Republicano, le da a comer a Kast, después de que estuvieron siempre en contra. Y ahora, al contrario, vuelve a ser de alguna forma, no sé si una molestia, no sé si una pierna zapato, es una metáfora solamente, pero sí de alguna forma le está costando al gobierno lidiar con este ministerio. De hecho, hoy día tenemos este anuncio de una interpelación, y sobre eso quiero decir un par de palabras, en el fondo, antes, por supuesto, de devolver el micrófono. La interpelación no es para nada un juicio político, no es una acusación constitucional, es una herramienta que establece la Constitución desde el año 2005, o sea, no está desde el origen, sino que es algo bastante nuevo, para que el Parlamento, el Congreso, no el Congreso, sino que solamente la Cámara de Diputados le pueda manifestar a un ministro sus dudas, le pueda preguntar en qué está su gestión, etcétera. Es una figura que viene del parlamentarismo inglés. Allá es muy común que se interpele a los ministros, porque como ustedes saben, el gobierno gobierna en el parlamento, ¿ya? Y muchos parlamentarios son ministros al mismo tiempo, etcétera. Y por eso es que decidieron copiarlo en el 2005. Yo creo que la copia fue más o menos mala, porque
no se ha ocupado tanto.
Se ocupa un montón. A mi juicio se ocupa. Tienes razón tú, que no se ha ocupado tanto, porque de hecho en la misma Constitución quedó dicho de que se podía interpelar máximo 3 veces en un año calendario a un ministro, pensando que se iban a estar interpelando toda la semana.
Como en Inglaterra. Lo iban a tener ocupado en el Congreso y no en
su. Entonces, para evitar eso, para evitar que estuvieran llamando toda la semana, dijeron 3 veces, pero claro, no se ha ocupado tanto porque nadie lo ha interpelado 3 veces en un mismo año.
No como en Inglaterra.
No como en Inglaterra. Pero igual se ha utilizado, muchas veces se utiliza como un sucedáneo de una acusación constitucional, muchas veces se utiliza justamente para buscar a los ministros más débiles y sacarlo al pizarrón. Y la verdad es que a mí no me gusta tanto, porque sí, insisto, siento que es una figura que conversa más con el mundo parlamentario que con el mundo presidencial.
No con la cultura política chilena.
Y más que eso, no con la figura de un ministro en un sistema presidencial. En el fondo, y eso es importante recalcarlo. En nuestro sistema, que es presidencialista, el presidente solo le rinde cuentas a la nación y al Congreso en la cuenta pública, punto. Y no es responsable ante el Parlamento, es responsable ante la opinión pública, ante la ciudadanía solamente. Y los ministros por añadidura también. No como el Parlamento, que sí, los ministros son responsables ante el Parlamento, y el Parlamento los puede sacar con un voto de censura. Acá también, con la acusación constitucional, pero algo muy distinto, porque es cuando hay un delito, o no está hablando de deberes, no es porque no me gusta cómo está haciendo su gestión. Y de alguna forma la interpelación es eso, es no me gusta cómo está haciendo la gestión, entonces le pregunto.
Claro. Porque en años anteriores hemos visto quizás el abuso de la otra figura, la figura más grave, que es la acusación constitucional directamente a los ministros o incluso a algún presidente. Que han sido acusados. El otro argumento que he escuchado yo es que muchas veces la oposición no quiere interpelar al ministro, porque hay muchos ministros que podrían salir incluso mejor parado, fortalecido después de haber sido interrogado. Cierto, tiene las cámaras, puede generar sus cuñas, tiene los datos, el ministro tiene los datos, entonces sale incluso mejor de lo que estaba en la polémica. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que podría pasar si es que interpelan a la ministra Steiner, sobre todo con un tema que, claro, como tú dices, es casi como el motivo de por qué el gobierno de José Antonio Kast está en el poder, que creo que fue uno de los argumentos más importantes, los pilares de su gobierno, y que esté siendo interpelada ahí su ministra?
Si la ministra es interpelada, tiene que preparar muy, pero muy extremadamente bien su interpelación. A mí me tocó trabajar en un centro estudio, en una de mis primeras pegas profesionales, una de mis primeras pegas en política. Un centro estudio que era de oposición en ese momento, y me acuerdo haber trabajado, es muy entretenido esto, haber trabajado con un parlamentario preparando una interpelación a un ministro en ese momento del oficialismo. Y por supuesto, yo me imagino también que el ministro estaba con su equipo preparando la respuesta, etcétera, como dices tú, con todos los datos, las cifras, etcétera. Si esta interpelación se llega a concretar, la ministra se lo tiene que tomar muy en serio, como si fuera un examen de grado. Lamentablemente, yo vi el video entero de su performance en la en el Senado fue, ¿no? Bueno, no, en la Cámara, fue en la Cámara. En la Cámara de Diputados la semana pasada.
Pero no le permitieron.
Sí, pero eso es una excusa. Claro, no, una excusa. Fue una mala performance. Eso hay que ser objetivo para decirlo.
O sea, que la sala no está preparada para presentaciones.
Mira, se ha hecho, pero la gran mayoría no lo hace. Y de hecho, esta norma es muy antigua, todo el mundo lo sabe, que para mostrar material audiovisual se requiere la unanimidad de los presentes. Y es muy raro que tengan la unanimidad. Entonces, uno tiene que partir de base que no te la van a dar.
Menos la Cámara.
Y menos la Cámara, exactamente. Entonces, como digo, a mi juicio no se prepara lo suficiente, y si le interpelan tiene que prepararlo como un examen de grado, porque eso va a ser un examen de grado.
Oye, Santiago, esta figura de un ministro de seguridad en esta maraña de instituciones que ahora hay, porque tenemos las regiones, por ejemplo, los delegados, tenemos ahora un Seremi de seguridad y tenemos las policías, ¿cómo conversa este ecosistema en materia de seguridad? ¿Cuál es la verdadera responsabilidad de la ministra en este campo?
Claro, en el fondo se busca que el Ministerio de Seguridad sea parte, históricamente, del Ministerio Interior a cargo del orden público. Y en el fondo nace como respuesta a lo que está pasando en el país frente a las mayores cifras.
Aumento de delito, claro.
Aumento de delito y la crisis de seguridad que está viviendo nuestro país. Y en ese sentido, José Antonio Kast, en su programa de gobierno, busca justamente buscar ese pilar, buscar el pilar de la seguridad, que de los primeros 90 días, de en el fondo enfrentar esta crisis. Y lo hace justamente apelando a un Ministerio de Seguridad fuerte, un Ministerio de Seguridad que tome protagonismo de la agenda y que en el fondo pueda revertir la situación de la crisis. Y lamentablemente la encuesta CADEM dice que un 64% de la gente no cree que el gobierno tenga un plan de seguridad concreto, es decir, hay cierta falencia en la materia comunicacional que ha empleado la ministra Steiner. Porque si bien ella tiene un rol técnico, que lo ha demostrado en su trayectoria, claro, de fiscal,
experiencia,
tiene un conocimiento técnico de la materia, es decir, pero no ha sabido comunicarlo de manera política. Y es quizá ahí donde tiene que buscar un mayor apoyo con mejor asesoría para buscar revertir la situación en materia comunicacional.
Claro. Es un gran desafío, yo creo, del gobierno, no solo tener una vocería, ¿cierto?, en el ministerio que tiene la vocería, sino que también sus ministros desplieguen, y sobre todo lo que tiene que ver con seguridad y la recuperación económica, que son estos dos pilares que enmarcan el gobierno de emergencia, junto con resolver estos problemas sociales como son la lista de espera y otros ministerios de educación, salud, trabajo, que van a tener mucho que ponerle carbón, ¿cierto?, a los hornos, si es que se quiere realmente tener este desafío de realmente un gobierno de emergencia que está enfrentando con un ritmo muy muy distinto a lo que habíamos visto en el año anterior respecto a las cifras, ¿cierto?, de seguridad, de educación, de salud en otras materias.
Oye, perdón, hablando de cifras, hace poco salió en el diario, creo que lo vi en el diario, pero no lo leí así por un tuit ni nada, ni fue una cuenta oficialista. Comparaban creo que fue cuando cumplió 60 días, cuando cumplió 2 meses el gobierno, comparaban las actividades de Kast dentro de la moneda y superaba a Boric. Fuera de la moneda y superaba a Boric. Y habían 3 o 4 cifras más de esa índole. Y me llama la atención que el gobierno no le esté sacando el jugo a eso. Ya, tú puedes mostrar cifras en educación, en seguridad, lo que sea, pero también el gobierno, que sabemos que le ha costado partir, que ha tenido varios encontrones, por decirlo así, también ha tenido cosas interesantes que podría mostrar, que lo podría sacar el jugo. Yo siento que no han sido lo suficientemente, no sé, insistentes en lograr meter esas cuñas.
Claro, son hitos políticos que finalmente hay que instalarlas en la opinión pública, hay que instalarlas, claro, en los medios, y que se pueden sacar más el jugo ahí. Yo creo que el gobierno tiene amplias oportunidades de mejora, ¿cierto?, en esa ocasión. Son las 17:46 minutos, me indican que tenemos que ir a una a la última pausa de este programa y ya estamos de vuelta.
en Transelec, con más de 80 años de historia. Vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos en el último bloque de Enfoque Público, en este último bloque, que es más cortito, pero podemos conversar respecto a lo que está pasando en el Congreso Nacional, porque si algo que al gobierno le ha ido bien, ha marcado hitos, ha sido en el Congreso, y esto puede ser porque la oposición ha estado un poquito dividida, ¿no? Se está formando una especie de bloques, hay un centro que está vacío y que el PDG ha salido a buscar, que hay partes descolgados del socialismo democrático que también salen a buscar, y eso ha permitido quizás algunos goles del gobierno en el Congreso. ¿Cómo está la oposición, Roberto, en estos dos meses y pocos días de haber iniciado el nuevo
gobierno? Mira, yo veo a la oposición bien desordenada. Y yo digo, menos mal para el gobierno que estas mini crisis que le han tocado en estos 60 días...
Los pilló con
la oposición desordenada, en fondo. Porque a la hora que los pillaba con una oposición cohesionada, con un buen líder, con un buen vocero, chuta, el resultado podría haber sido mucho peor para el gobierno. De hecho, yo creo que el gran hito de estos 60 días fue haber conseguido que, para el gobierno me refiero, fue haber conseguido que Pamela Giles no liderara la Cámara.
Claro, que para el gobierno, en los primeros días.
Porque si no, ella se habría convertido de todas maneras en la líder de la oposición. Yo creo que el que salió ganando más con esa movida fue Gabriel Boric, que está el día de hoy sigue teniendo cierto liderazgo, justamente porque nadie se ha tomado ese poder. Y es importante hablar de esto, que hay varias oposiciones que están muy desordenadas, están, a veces se nota que están peleados con distintas estrategias.
Con rencores, con...
Quizás con rencores, exactamente. Y también vemos que hoy día se empiezan a levantar cosas que pasaron en el gobierno pasado. Por ejemplo, hace pocos días leía un artículo del Libero que señala que la ex ministra Camila Vallejo tuvo, ¿cómo se llama?, familiares ligados a una empresa que recibió más de 1,000 millones de pesos por parte del Estado.
Estando allá en el gobierno.
Estando allá en el gobierno, y lo más difícil de todo esto, lo más complejo, es que son sociedades que ella no habría, o perdón, no más que sociedades, vínculos que ella no habría...
¿Declarado?
Declarado, no. Muchas gracias. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque la ley es súper clara. Las autoridades, como los ministros de Estado, deben declarar incluso hasta sus cuñados y sus suegros.
Claro.
¿Ya? O sea, los familiares políticos, de alguna forma. Entonces, esto se está investigando, no quiero sacar conclusiones apresuradas, pero cuando un gobierno parte, por supuesto que tiene que hacer también, de alguna forma, foco de lo que pasó en el gobierno anterior.
Sí, 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 sí. Y sobre todo en porque se hizo el punto respecto a las finanzas públicas, y ahí varias yayitas salieron, ¿cierto? El desorden en las finanzas, algunas facturas que se pasaban de un año a otro, algunas descoordinaciones en materia de presupuesto, pero deberían empezar a salir ya algunos resultados de las auditorías que se están haciendo, resultados del resultado del trabajo en los ministerios respecto a qué se hizo en el gobierno anterior, cómo se gastó la plata, se gastó bien, se gastó mal, se gastó en corrupción, y todos esos hallazgos deberían empezar a salir muy pronto.
Efectivamente, ahí es curioso también la actitud que ha tomado la oposición de tener el poder en fondo durante 4 años y después han pasado tan solo dos meses y en el fondo dicen saber la respuesta a todos los problemas. Entonces es bastante curiosa esa actitud. Y también relacionado con lo que señalaban anteriormente, también es importante este fenómeno del conflicto de interés. También está cuestionado el ministro Cataldo, quien...
Otro de los ministros...
Claro, del ministro de Educación del gobierno de Gabriel Boric, que en el primer trimestre del año 2026 destinó cerca de 19,000 millones a la Universidad del Paraíso. Y lo curioso es que 2-3 meses después, él llega a esa casa de estudio a la vicerrectoría académica. Entonces también es importante poner ojo
claro,
investigar cualquier conflicto de interés que ocurra en ello.
Uy, Ricardo dice que estamos contra el tiempo, pero muy cortito.
Sí,
el ministro Cataldo no era cualquier ministro, era el ministro de Educación. Y esto es clave porque hay una norma que Chile no tiene, pero que se ha discutido hace muchos años y no hemos logrado avanzar esto, que es la norma de la puerta giratoria. Ya, de evitar que cuando una autoridad deja el poder, se vaya a la industria que estaba regulando, exactamente. Lo que nosotros estamos proponiendo, me refiero a nosotros, distintas personas de la sociedad civil, de la academia, etcétera, es que haya un lo que se llama un término de enfriamiento, un periodo de enfriamiento. Algunos dicen 2 años, yo considero que es mucho, pero debe haber por lo menos 6 meses o 1 año en que un ministro de minería, por ejemplo, no se puede ir a trabajar a una minera. Un subsecretario de pesca no se puede ir a trabajar a una pesquera. Y así sucesivamente. Claro. Lo que hay que buscar es justamente... Y no quiero decir que acá haya algo irregular, sino que simplemente no dejar ningún atisbo de posible irregularidad. Despejar toda duda, ¿ya? Y la mejor forma de despejar esta duda es un periodo de enfriamiento para evitar que justamente... Evitar suspicacias para pensar que... la misma institución le dice, porfa, ayúdame con este contrato,
claro.
O ayúdame con esta,
y un mes después aparece contratado.
Exactamente.
Sí, y con este enfriamiento que habría que hacer para transparentar las finanzas públicas, también se enfría este programa porque llega a su fin, pasó muy rápido, así que te agradezco Roberto por habernos acompañado, te agradezco Santiago y a todos los auditores que nos escuchan, un gran saludo. Que estén muy bien, chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.